Las televisitas llegan a la sanidad para quedarse. Esta es una más de esas afirmaciones tipo han llegado para quedarse, que tanto estamos manoseando en este tiempo de COVID-19. Hemos visto muchos usos, costumbres alteradas, variadas, adaptadas. El problema llega cuando nos desorientan. La crisis sanitaria que ha generado esta pandemia ha cambiado radicalmente el modelo de atención al paciente en todo el mundo. Las visitas presenciales han cedido paso en muchas ocasiones a las conocidas televisitas. Seguramente también hemos tenido que acudir a una de estas en algún momento en el último año. Dicen que han aumentado un 153%. Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado la consultora digital Run Room a través de un interesante estudio realizado sobre sonateleasistencia. César Úbeda es CEO de la consultora y es uno de los autores del estudio. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, aquí deseando conocer el trabajo que hacéis desde Run Room. Recordar además que, bueno, pues en principio estáis en Barcelona, pero también tenéis sede en Bilbao, ¿no?
Correcto, sí. Las oficinas centrales están en Barcelona, pero tenemos una oficina pequeñita en Bilbao porque tenemos varios clientes allí. Y bueno, al final acabamos decidiendo montar algo allí también.
¿Qué es exactamente una consultora digital? Suena bien, parece interesante, atractivo, contemporáneo, pero ¿exactamente qué es lo que hacéis?
Bien, nosotros, mira, nos definimos como una consultora creativa y tecnológica especializados en la experiencia de cliente. ¿Y qué significa esto exactamente? Pues que damos servicio a grandes clientes normalmente a que puedan descifrar quiénes son sus clientes, les ayudamos a entender mejor a sus clientes y de esta manera entender qué dificultades tienen, cómo piensan, qué motivaciones piensan y poder crear soluciones relacionadas con la tecnología para que sus clientes puedan pues mejorar la calidad de vida o consumir productos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos clientes pues desde el sector de la salud, que es lo que vamos a hablar hoy un poquito más, hasta el sector de la educación o la banca, etcétera, ¿no?
Hay que tener este tipo de información para ser efectivos, resolutivos. Estamos en una situación en la actualidad, en el siglo XX, en el que es necesaria esta información y esta herramienta.
Absolutamente necesario. Poner al cliente, al paciente, al usuario en el centro nos hace tomar mejores decisiones en cualquier estrategia de negocio.
En este caso, bueno, pues hoy hemos tocado vuestra puerta porque la salud es la que llama. La salud es también una de las preocupaciones mayores que tiene la sociedad en la actualidad, desde hace más de un año ya.
Correcto.
Y seguimos. Y claro, sí que es verdad que incluso en conversaciones normales con compañeros, amigos, familiares, siempre la primera pregunta va a ser de salud, ¿no? Decir, ¿qué tal estás?
Correcto, sí. La salud llevamos un año que forma parte de nuestra vida. Cada mañana nos despertamos escuchando pues la triste noticia del número de fallecidos o si la tasa de contagio es alta o es baja, algo que tiempo atrás no estaba. Y de hecho, esa fue una de las palancas por las cuales nosotros decidimos elaborar un informe sobre televisita o sobre telemedicina en general, porque parecía que era un momento en el que igual nosotros podíamos dar algo de luz al sector del ámbito de la tecnología y la salud, y bueno, y eso básicamente hemos estado haciendo, ¿no? Nosotros trabajamos para muchos hospitales, trabajamos para la industria farmacéutica y tenemos una visión periférica holística que nos permite pues sacar algunas conclusiones que pueden ser interesantes al sector.
Nos hemos habituado rápidamente, ¿verdad? Hace cosa de un año, si alguien te hubiera dicho que el médico te iba a pasar consulta a través del teléfono, nos hubiéramos reído, pues bueno, o sea, mandíbula batiente, porque dices, ¿cómo me va a saber cómo estoy si no me ve, si no me toca, si no me ausculta, si no nos vemos, ¿no? Pero al final, fíjate que casi lo hemos conseguido. Lo que no sé es si es efectivo o no. Ahí es donde viene un poquito todo el estudio que habéis realizado, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros hemos intentado pues ver cuál es la situación actual de la televisita en concreto, que está dentro del marco de la telemedicina, y ver pues hacia cuál era la tendencia y hacia dónde iba, ¿no? Y qué posibilidades había al respecto, ¿no? Y lo que nos encontramos es que bueno, que la televisita parecía mentira, pero se está utilizando ya y en el futuro hay expertos que dicen que los médicos van a invertir más tiempo en visitar en remoto que no en presencial, pero se está utilizando ya para el diagnóstico, para el tratamiento y para seguimiento de enfermedades. Es decir, que sí, es algo que ha llegado y que aparentemente parecía que era un poco de ciencia ficción, pero que es muy eficiente y efectivo.
¿Sirve para todos los casos? ¿O algunas veces se nos escapa información?
Bueno, a ver, sirve. La televisita no ha venido para sustituir a las visitas presenciales. Ha venido para complementar las visitas presenciales. Y esto, ¿dónde se nota más, ¿no? Pues, por ejemplo, en enfermedades crónicas, donde tienen que haber visitas frecuentes de seguimiento, en las que no es necesaria la inspección física, ¿no? No es necesario tocar, no es necesario ver. Entonces, simplemente es necesario hablar o inspeccionar algunas cosas, ¿no? Nosotros tenemos experiencia con uno de los hospitales más importantes de aquí, Cataluña, que es el Hospital Clínic, y hay servicios como el de traumatología que utiliza televisita, ¿no? Que dices, ostras, ¿cómo es posible que un traumatólogo? Pues sí, pues bueno, para ver pues cómo se articula una pierna, hablas con el paciente y no hace falta, ¿no?, desplazarse. Evidentemente, si necesitas inspeccionar físicamente, pues ahí no es la herramienta ideal.
No. Aquí hace falta, supongo que habéis hecho un estudio de campo y claro, necesitamos saber un poco la opinión de la parte médica, sí, porque trabajáis por hospitales, pero también de la parte del paciente. ¿Estamos dispuestos, sabemos qué beneficios nos puede traer y qué perjuicios también? Porque igual muchas veces se nos escapan cuestiones que de una manera presencial serían más evidentes, ¿no?
Absolutamente. Uno de los puntos importantes en los que nos hemos centrado en el informe es en el de ver cuáles eran los beneficios, tanto para paciente como para el centro de salud o instituciones sanitarias. Y en el caso de los pacientes, hay evidencias científicas y estudios de campo que se han hecho en el que se indica que el paciente, pues por ejemplo, puede llegar a ahorrar de media hasta 2 horas, ¿no?, en una visita, en una visita que no es necesaria. Eso es eso se traduce en una mejora en la calidad de vida muy alta.
Claro.
A la vez, también puede llegar a ahorrar, bueno, una visita puede llegar a ahorrar, una visita en remoto puede llegar a ahorrar hasta 15 euros, tanto para el paciente como para la institución pública. Esto, a la vez, se traduce en mejora de la calidad de vida, ¿no?, y ahorro. Y por supuesto, también, y sobre todo ya en zonas no urbanas, que es donde probablemente impacte más, pues que hay personas pues que ven opciones a visitarse con otros tipos de médicos, ¿no? No con el que le toca, el que tiene cerca, el que tiene al lado, ¿no? Sino que se le abre un abanico de posibilidades y de especialistas, que esto beneficia mucho, ¿no? Y también, a su vez, impacta en la calidad de vida de los pacientes.
Desde luego evitamos desplazamientos, evitamos también esperas, quizá en una sala de espera, que sabemos que algunas veces suele ser eterno, pero para ello la tecnología es necesaria, más allá de una llamada de teléfono, porque empezamos, supongo que lo básico es una llamada de teléfono, con la cual, bueno, pues cuentas pues cómo estás, qué síntomas tienes, o te dicen a ti, o te evalúan un poco los resultados de una analítica, por ejemplo, ¿no? Pero ahora en estos lugares remotos que nos dices, o rurales, pues quizá la tecnología tendría que ser un poco más de una videollamada, por lo menos mirarnos a la cara, ¿no?
Correcto, correcto, sí. Sí, en este sentido yo creo que el siguiente paso y el reto al que nos enfrentamos es a eliminar esta brecha tecnológica que existe en todo el territorio, ¿no? Y debería, en este sentido, debería haber una estrategia contundente y unificada por instituciones públicas, internacionales y nacionales, ¿no?
Sería una apuesta ganadora, desde luego.
Correcto, correcto, porque al final impacta en el beneficio a las personas y al final lo que necesitamos es ser eficientes y tener más beneficios al respecto.
Uh-huh. Aquí también antes mencionabas la brecha digital. Es evidente que hay que saber con qué paciente estamos tratando, o sea, como médico, como profesional. Hay que saber si la edad de esta persona, su capacidad para entender, comprender o para expresarse, ¿no? Cuando tú le dices, ¿y qué tal estás? Y que te sepa decir, ¿qué tal estás por teléfono o por una videollamada? Que no siempre interactuamos de la misma manera.
Correcto, sí, y es verdad. Y en este sentido también hay brecha. En este caso no tecnológica, pero sí que hay una brecha por cuestiones de edad. Es decir, hay gente pues que tiene una barrera, ¿no?, con todo lo que tiene que ver con la tecnología y que para ellos es un reto muy grande y es difícil, ¿no? No les puedes poner delante de una pantalla o de un teléfono móvil y decirles que abra una app y que se conecten y que estén en la... porque no saben hacerlo, ¿no? Pues las personas igual mayores de 70 años, habrá muchos que sí y muchos que no. Y en este sentido... hay datos que indican que hasta el 48% en España ven positivo hacer videoconsultas. Y este dato, si miramos en franjas de edad entre 35 y 45, sube hasta un 60%. Uh-huh. Es decir, que ya, ahí ves que ya hay predisposición por parte de la población. Y en el caso de enfermedades menores o secundarias, incluso sube más, hasta un 80%. Con lo cual hay predisposición por parte de la población a que la televisita pues se potencie, ¿no?
Ya. Bueno, yo no sé si te han llegado noticias hasta Barcelona, pero aquí, por ejemplo, hace poco hubo una gran polémica respecto a la vacunación, si se les mandaba un SMS, si tenían que entrar en una plataforma para pedir ahora la cita de la vacunación, y que había personas pues que no controlaban, o sea, no conocen ese tipo de mecanismos. Entonces ya de ahí a una videovisita, una televisita, pues entiendo también que puede ser perjudicial. Sin embargo, tampoco hace falta ser o blanco o negro, ¿no? O sea, yo creo que también esa puede ser una opción de quién quiere que le vea al médico o quiere ir a ver al médico y quién prefiere pues que le llame en un momento dado.
Absolutamente, absolutamente. No, es lo que decía al principio, ¿no? La televisita no debe sustituir la visita presencial, si bien debe intentar mejorar en aquellos casos que es posible, ¿no? No podemos obligar a las personas que se enfrentan a un reto muy grande a que lo hagan, ¿no? Yo mismo he tenido que pedir hora porque es similar en Cataluña lo que has comentado para la vacunación de mi madre, porque ella era incapaz de hacerlo, ¿no? Se enfrentaba a un reto que no podía hacerlo. Entonces, bueno, por ahí hay una brecha de edad que se tiene que tener en cuenta, básicamente.
Uh-huh. Bueno, ya no tanto en edad, sino también pues quizá en predisposición o medios o conocimiento.
Correcto.
Porque muchas veces las personas mayores nos sorprenden positivamente. O sea, que no tenemos que pensar que porque tengan 60, 70, 80 años no van a ser capaces de abrir
de
una aplicación, ¿no? O sea, ahí yo también voy a romper un poco una lanza por las personas mayores porque me consta que hay personas que sí, pero bueno, muchas veces también te viene por las necesidades, ¿no? O por intentar hacerlo, no dejar que te lo hagan. Es otra opción. Vosotros habéis hecho estudios a nivel estatal, pero me consta que también tenéis datos a nivel internacional. No sé si hay algún tipo de ranking en este tipo de teleasistencias, si estamos dentro de normalidad, comillas, o no, o cómo estamos, si tenemos margen de mejora, ¿en qué punto estamos?
Sí, bueno, en términos internacionales hay realmente mucha desigualdad. Es decir, que depende de las infraestructuras tecnológicas que haya en cada uno de los países. Sí. Y de la legislación también, porque la legislación impacta mucho en todo lo que tiene que ver con la salud. Entonces, en función de hacia dónde miremos, pues si miramos a Estados Unidos, pues la penetración es mucho mayor, ¿no? Sí. Porque incluso Obama en el 2010 impulsó un plan nacional para mejorar todas las redes de banda ancha, pues para poder mejorar la monitorización de pacientes, el registro electrónico de salud, el control de los enfermos crónicos, etcétera, ¿no? Y si miramos a otros países pues menos desarrollados, pues ahí hay más problemas, ¿no? Si bien hay un caso que es bastante paradigmático, que es el de Singapur, que está muy, muy por delante, y ellos han sido el primer país en implementar un sistema de registro de salud electrónico público. Sí. Es decir, ¿qué significa esto? Pues que permite compartir todos los datos de pacientes con todo el ecosistema de salud del país, ¿no? Esto que nos pasa constantemente, que vamos al médico y nos preguntan, ¿tienes alergias? Y cuántas veces lo repetimos, ¿no? ¿O te han operado alguna vez?
Te han operado de algo.
Constantemente estamos repitiéndolo, ¿no?
Ya.
Y esto es muy interesante porque pone al paciente en el centro y mejora la calidad de la consulta. A su vez, pues también tiene otros conflictos, ¿no? Como la integridad de los datos.
Claro. Eso te iba a preguntar, porque claro, eso ya al final son datos que están en algún sitio a los que sabemos que igual de vez en cuando, de repente, tenemos, bueno, pues que se levanta la liebre y hay un agujerito y roban datos, que también
correcto.
Eso hay que tener muchísimo cuidado. Antes hablábamos de los pacientes, pero casi habíamos pasado de puntillas por los médicos, porque también quizá no todos los profesionales estén por este tipo de consulta, ¿no? También ellos se tienen que poner al día. Hay un reciclaje allí a la hora de tratar a una persona por teléfono. No es lo mismo que tratarla en persona en cuanto a conversación, sin más, simplemente por el trato, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Ahí también hay un reto por parte de las instituciones sanitarias en el hecho de empoderar a los profesionales en herramientas digitales, por un lado, y luego también ser hábiles y realistas en ver cuándo es necesario, cuándo hay unas mejoras en términos de eficiencia o cuándo pues simplemente es quirúrgico y no ayuda en nada, ¿no? Mm. En el caso del Hospital Clínic de Barcelona, que es el que nosotros conocemos más de cerca, pues sí que vemos que por un lado hay servicios como el servicio de enfermedades infecciosas que ven mucho valor en la telemedicina o en la teleasistencia, pues porque tienen muchos enfermos crónicos y les hacen seguimiento muy constante y el seguimiento son conversaciones y revisión de pruebas, etcétera. Entonces ahí ven mucho valor en utilizarlo, pero luego hay otros servicios que o bien por la falta de cercanía en lo digital o bien pues porque es más costoso, ¿no? Porque es igual a algunos temas donde la televisita pues no ayuda tanto, pues sí que está menos utilizado, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido también hay un reto ahí, ¿no? Y hay que ser progresivo, y hay que ir poco a poco.
Evidentemente no hay que asustarse, porque también ahora me viene a la memoria que hace poquito tiempo, unos años, cambió todo el sistema de recetas, de ir a la receta, ir a la farmacia con la receta en la mano, y ahora hicieron recetas de tarjetas digitales, y hoy al final nos hemos acostumbrado y casi nos parece hasta una cosa que hemos tenido una herramienta todos los días, ¿no? Toda nuestra vida, y no ha sido así.
Correcto, es verdad, que vamos incorporando servicios nuevos y nos parece que esto ha sido siempre así, ¿no? Como el hecho de poder descargarte las pruebas pues desde una web, ¿no? Algo tan tonto, ¿no? Que decir, ostras, pues ver el resultado de una analítica o ver un preoperatorio, ¿no? Que no me lo tenga que dar un papel un médico, sino que yo en mi cuenta de usuario, pues hay muchos beneficios relacionados ya no solo la televisita, ¿no? Sino con todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Que ayudan al paciente, también empoderan al paciente, que le ordenan también toda la información, porque hay veces que nos dan una información en un departamento o un servicio y nos da otra, y cosas que están como contradictorias, ¿eh? Tener un único sistema unificado pues también ayuda al paciente, ¿no? Uh-huh. Que creo que debería ser el foco principal, ¿no? Cómo ayudar y cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Ahí llegará el día en el que vayamos a donde vayamos, sepa nuestro historial médico, con todo el escalofrío que nos pueda dar, ¿no?
Exacto.
Que estés de vacaciones y en otra punta y sepan exactamente si te han operado, de qué, si eres alérgica o no, qué tratamiento estás tomando, si es que de repente has tenido un accidente y estás inconsciente, no te pueden decir, ¿no? ¿Qué estás tomando?
Sí. Esto sería lo ideal. Un contexto de máxima seguridad,
sí.
de máxima seguridad,
qué miedo,
integridad de datos, integridad de datos muy, muy, muy consistente, con encriptados, y ahí el blockchain probablemente tenga algo que decir.
Uy.
Pero bueno, paso a paso, todavía eso, parece que hablamos como si fuera la actualidad, y eso es un poco ciencia ficción. Uh-huh. Hay muchos datos desestructurados, y bueno, el proceso va a ser de migración paso a paso y en función de la legislación, ¿no? De cada uno de los territorios.
Bueno, tú ya sabes que además la información es poder y cuanto más información es lo que ocurre. Retos, desde luego, quedan muchos todavía. Alguna vez seguramente también hemos visto, yo por lo menos he visto algunos documentales con estas cabinas que te pueden llegar a hacer un diagnóstico, ¿no? Cuando en lugares remotos, yo qué sé, en el Polo Norte, de meterte en una cabina y que pum, de repente ya te tome la tensión, el ritmo cardíaco, la temperatura, no sé qué, y todos esos datos sean transferidos a un médico de que después te haga la teleasistencia, ¿no? En fin, a verlo, haylo. O sea que tampoco, supongo que eso también serán líneas de trabajo que irán hacia adelante, porque al final, bueno, pues es salud y es lo que nos preocupa.
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, y al final es un impulso casi imparable, ¿no? Porque conforme la tecnología va avanzando, pues al final todos los servicios que mejoran la calidad de las personas pues se van sumando a los avances tecnológicos.
Sí, hemos llegado a hacer operaciones también con ordenadores, con grandes maquinarias teledirigidas.
¿A distancia?
Pues eso, ya ni te cuento. Bueno, César, que se nos ponen los pelos de punta un poco. Por una parte, porque está bien, porque bueno, pues con eso conseguimos mejorar nuestra salud, pero ¡ay! Esta sensación del Big Data, no sé,
sí,
yo.
Sí, de control, ¿no? De 1984, ¿no? De vivir en un sistema donde no eres libre de nada.
El pobre Orwell, no sabía lo que le venía. César Úbeda, muchísimas gracias por atendernos, por el trabajo que realizáis. Y bueno, pues que la vida irá para adelante y que podamos contarlo, evidentemente. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara. Brindo por lo que tú. Porque me olvido los motivos porque brindo, brindo con lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso.
Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. Que la salud no falte a toda la humanidad.
Que la salud no falte a toda la humanidad.
Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Caiga quien caiga, brindo sobre la luz de una vela. Toda la noche brindo y que la mañana venga. No es un momento triste, ya que brindo con amigos. Brindo por el futuro, con la noche de testigo.
Brindo por el futuro, con la noche de testigo.
Si alguna vez no brindo, siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida. Brindaré muy en serio
por una vez en la vida.
Brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA.